De Abogados del Paraguay. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, doctor?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás?
Súper bien. Muy bien. Un extenso documento me llegó a mi poder y quiero un poco que me expliques de qué se trata esto, qué es reclamo, digamos, un enroque indebido y apresurado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un juego, vamos, ¿me invitas a jugar ajedrez? ¿Qué es?
No, por supuesto. Es una figura literaria para tratar de expresar una idea nomás. Por supuesto. Es una crítica que hace el colegio a las dos sentencias que acaba de dictar recientemente la Sala Constitucional, en la cual declaran inconstitucional un artículo de la ley de la Corte y por ende buscar con ello declarar la inamovilidad a los ministros. Entonces lo que hicimos en pocas palabras fue buscar, o sea, entender el fallo, leerlo un poco, cómo se trató el asunto, y si bien el tema, así como está planteado en el sentido de qué es inamovible, qué no es, cómo se interpreta o cómo no se interpreta, o sea, sacando un ratito de lado esa discusión, encontramos que las sentencias, al dictarse en la manera en que se dictaron, tienen 4 o 5 puntos que pueden criticarse perfectamente. Y el colegio puso énfasis en eso. O sea, no entró a poner una opinión donde hay muchas, sino que entramos a poner una crítica donde creemos que no puede haber otra opinión. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos 5 ministros que accionaron ante la propia Sala Constitucional, compuesta por ministros que son sus pares. Sí. Estos ministros que son sus pares resuelven entre ellos, ante ellos, una cuestión en la que, en nuestro criterio, no debió ser así. ¿Por qué? Porque tiene problemas procesales de imparcialidad. De ahí que el colegio mencione la parcialidad. Los jueces tienen el deber de excusarse toda vez que actúan en causas que son de interés propio o que los une por razones de decoro o delicadeza o de amistad o de lo que fuere a las personas a las que juzgan. Aquí eso no ocurre. Segundo, esto se hace sin la televisación o la transmisión en vivo que impone la ley 6.299 del año 2019. Es una ley que busca tener acceso a información pública para que las personas puedan ver cómo los jueces, en este caso, discuten y resuelven los asuntos que pasan a su conocimiento. Tercero, esta es una crítica en donde un actor, en un caso un ministro, es juzgado por un magistrado ministro y en el mismo día, en el mismo acto, en el mismo momento, quien fue actor se vuelve juez y quien fue juez se vuelve actor de las mismas personas. O sea, acciono ante vos y te juzgo, ahora espera un ratito, juzgame vos, acciono yo. Esto a su vez se da en un cuarto aspecto que es también de carácter procesal. La Corte viene, pero por lo menos hace 10 años, rechazando acciones de este tipo diciendo: la citación de las normas genéricas constitucionales es insuficiente. La persona tiene que decir cómo la conculcación de una norma puntual de la Constitución le afecta a sí misma en términos concretos, en términos reales, en términos de él, de su caso específico. Sí. Entonces la pregunta que nos hacemos es, que no queda más que especular porque es una televisación que no existe, ¿cuál es la lesión concreta o el daño concreto, al que recurrieron los ministros accionantes? Por ejemplo, Carolina Llanes estuvo dando ciertas entrevistas en un sentido, el ministro Eugenio Quiménez Rolón también estuvo dando otras entrevistas en otro sentido, el ministro Alberto Martínez Simón hizo lo propio, pero lo que explican en esas entrevistas no está en el fallo, por ejemplo. Entonces, distinto hubiese sido si una persona como, doy un ejemplo reciente, el ministro Oscar Bajac o el ministro Sindulfo Blanco decía: quisiera decretar la inamovilidad de mi puesto en el ministro porque me están iniciando un juicio político, la Cámara de Diputados tiene un libelo acusatorio, pero el Senado no la está tramitando y me están poniendo en jaque hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses y esto no se resuelve. O sea, ahí te acordarás ese momento en que, bueno, eso por ejemplo hubiese sido, me agravia, me presiona, me afecta. Ese es un ejemplo de cómo hubiese dicho, un ministro, ¿cómo le conculca una situación de hecho particular a él su norma constitucional? Cosa que aquí tampoco nos vemos. Y lo último, y que es un tema de contexto, ¿verdad? Todos los abogados saben el problema grande de morosidad que hay en el sistema, puntualmente en la Corte, específicamente en la Sala Constitucional. Hay un montón de personas que en el accionar ante la sala toman meses, en conseguir una firma, dos firmas, tres firmas, para ver si sus acciones se admiten o se rechazan, y si se admiten pueden tomar otros meses y meses, inclusive años, para que se resuelvan. En cambio aquí, la acción, si bien no conocemos el proceso, se resuelve. La sala tiene tres personas, se desintegra, se reintegra de nuevo y se resuelve exactamente en el mismo momento. O sea, hay una celeridad inusitada en cómo se resuelve este asunto, que es propia de quien puede lograr eso, a lo que el resto puede aspirar, que es lo que dice el colegio. Entonces, hay una situación privilegiada también en detrimento de quien accionó antes en la lista de las miles de acciones que la Corte tiene que resolver. Y bueno, un poquitito es el colegio centró su crítica en ese aspecto, ¿verdad?
Te falta un aspecto. Me hablas de situación de privilegio, una imparcialidad que es la primera parte, la transparencia la segunda. Este actor y juez para mí es aberrante. O sea, ser actor y juez de una misma causa, eso es burlarse incluso no solamente de la justicia, sino de todo un pueblo. Y le resta validez a todo proceso que cae en sus manos. Porque si cometen, digamos, estas imprudencias legales, yo le voy a decir imprudencias legales, pues le voy a decir que metió la pata legalmente, pero imprudencias legales le genera problemas cuando ya mi causa él tiene que resolver. ¿Con qué confianza voy a mirarle a cualquiera de estos jueces, estos mismos magistrados, resolver mi caso? No sé si te explico bien lo que quiero plantear en eso, en cuanto quieren ser, hablan de la imparcialidad y actor y juez de su misma causa.
No, pero perfectamente. Es como que vos te vuelvas juez de tu matrimonio y decretás si se mantiene o es nulo.
Exacto.
Obviamente te afecta, o te hacen elegir a quién le querés más, a tu hijo o a tu hija. Sí. Hay cosas en las que uno no puede entrar porque su imparcialidad se ve afectada. En todas las acciones de inconstitucionalidad que la Corte recibe, estas siempre tienen naturaleza de acción, no son recursos, ojo. Entonces tienen, como cualquier demanda que se inicia ante el Poder Judicial, los mismos presupuestos que las otras, ante jueces competentes, jueces imparciales, igualito, ese tipo de cosas no cambian. El Código Procesal Civil, por ejemplo, donde las acciones de este tipo tienen sus normas reglamentarias, le impone a los jueces el deber de excusarse. Deber, te hablo, no una facultad, un deber, cuando, por ejemplo, tienen relaciones de amistad con las personas que actúan o tienen interés en una causa propia, etcétera. Entonces, ahí se puede decir esto. ¿Por qué esto es así? Porque es un quid pro quo, ¿verdad? Es un dar para pedir o para darte después, o un dame y después te doy, de cómo se dio esto, ¿verdad? Y el colegio lo que cree es que esto es algo que hay que señalar en términos importantes, porque refuerza la tesis de lo que viene el colegio diciendo siempre, ¿verdad? De ahí la importancia de participar en el esquema de selección de ministros, por ejemplo, o de tener un control cívico sobre las actuaciones de un poder del Estado como es el judicial, porque el error de los jueces, en este caso de los ministros, es derecho igual y es un error para siempre.
Luis Lescano, Claude, me decía hace unos días que esto se podría haber resuelto si alguien en el Senado, o una iniciativa ciudadana, o de la misma Corte quizás, o del Senado, decía, se resuelve eliminando una ley que organiza la Corte Suprema de Justicia y que genera problemas con la inamovilidad que habla de la Constitución Nacional. No sé si me estoy explicando bien lo que te quiero plantear. Hay una ley donde habla, no sé, 130 y tantos, de organización del Poder Judicial, donde plantea que los miembros de la Corte, o sea, no los miembros de la Corte, que un magistrado tendrá que, a los 5 años, tener que demostrar que sí servirá para el cargo, palabras más, palabras menos. Sin embargo, la Constitución Nacional habla de la inamovilidad hasta los 75 años. Me decía Luis Lescano Claude que este tiene una solución rápida, fácil, en la Cámara, en el Congreso Nacional, sobre este punto.
Mira, yo te diría lo siguiente, ¿verdad? Hace conmigo si te animás este ejercicio. O inclusive anotaste y no lo hagas ahora, hacerlo después y hablamos adelante, cuando quieras nuevamente. Okay. Fíjate lo siguiente. Empiezo con la norma más grande, que es la Constitución, y después vemos si las leyes están o no están metidas en este asunto. El Poder Judicial. Arrancar la Constitución en ese lugar, y cuando te metes en el esquema de cómo se eligen las personas de ese Poder Judicial, se establece que los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, en cuanto a su sede y en cuanto al grado durante el término para el cual son nombrados. En ese mismo artículo, 252, estamos hablando de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que un magistrado durante 5 años, si es juez de primera instancia, no puede ser de segunda instancia o no puede ser un juez de paz. Se queda siendo de primera instancia. Si lo eligen en Asunción, no lo pueden mandar a Oviedo, no lo pueden mandar al Chaco. Se queda en Asunción. Sí. Y si está siendo un juez en lo civil, no puede ser un juez de lo penal, no puede ser un juez de laboral. Ni su cargo, ni su sede, ni su grado se mueve durante esos 5 años. Salvo que él quiera, por alguna razón, darle un consentimiento. Sí. No se le puede mover, es inamovible. Si un juez como ese tiene que quedarse 5 años, estamos hablando de la duración de su mandato. Dura 5 años. Y durante esa duración no puede moverse, es la inamovilidad en ese cargo. De hecho, ese es el título de ese artículo. Ahora bien, un juez puede volver después de 5 años, ser elegido nuevamente. Y ocurre lo mismo. Entonces, unos nuevos 5 años en las mismas condiciones, se dedica a sus cosas. Y puede inclusive ocurrir una tercera vez y ocurre lo mismo. Una persona que está siendo jueza o magistrada por tercera vez consecutiva o inclusive alternada, quiere decir que ha sido 2 veces confirmada como juez del Poder Judicial, y una persona que está confirmada por 2 periodos siguientes al de su elección extiende ahora su inamovilidad, no ya dentro de sus 5, sino hasta los 75 años de edad, sí, que es una suerte de techo biológico. Sí. O sea, al punto tal de que yo, si fuera elegido como juez con 74, no me diga que hasta los 79, sino que en los 75 igual me voy. Es un techo biológico a eso. Mm. Entonces, una cosa es duración, otra cosa es inamovilidad mientras duro, otra cosa es confirmación de esas duraciones que me extiende la inamovilidad hasta una edad determinada, y esa edad determinada es la cesación. O sea, inmóvil o no, sin inamovilidad o no, siendo magistrado de cierto nivel o no, de cierto cargo o no, de cierto rango o no, con 75 años me voy. Duración, elección, confirmación, inamovilidad y cesación son cosas distintas. Aquí están convirtiendo el techo biológico de la cesación en inamovilidad. Ese es un tema que está discutiéndose hace muchísimos años, no es una cuestión ajena a la Corte. Esto no es la primera vez que lo hace, lo hizo muchas veces en casos anteriores, y la Corte siempre se expresó en el sentido que se acaba de expresar ahora. Sí, sí. Entonces, digamos, en ese sentido, si el colegio decía una cosa distinta como la que te conté recién, que hay gente que la dice, de hecho, y hay gente que escribió ya sobre esto y hace mucho tiempo, ni siquiera para esto, está bien, es un comentario al margen, es un comentario doctrinario, un comentario académico, un comentario a estos fallos, como quieras, pero la Corte sigue siendo la misma hace 20 o 25 años. Entonces, ¿qué es lo que cambió en estos 20 o 25 años? La transparencia no era una ley vigente en aquella época, es nueva, y se acaba de incumplir. Este sistema de jueces entre sí, por ejemplo, no ocurrió tan así como está ocurriendo en el pasado. La Corte había hecho esto en su momento por acción, y había hecho por esta, no sé si te recordarás, declaración de certeza constitucional. Sí. Pero ¿qué decían los ministros? Quisiera que se declare con certeza constitucional que yo, que ya soy un juez de primera instancia, que ya fui confirmado más de una vez, fui camarista, ya soy inmóvil, quisiera saber si esa inamovilidad se extiende a mi cargo de ministro. Y declararon con certeza constitucional de que sí. Entonces, hay niveles o hay situaciones o hay graduaciones de cómo diferentes ministros fueron planteando o logrando declararse inmóviles. De hecho, estas que te menciono ocurrieron, por ejemplo, ante jueces no de la corte, sino camaristas, que terminaron resolviendo mientras el resto de los ministros se excusaba, cosa que acá no ocurrió tampoco. Entonces, no haberse excusado, ser actores y jueces en el mismo momento, en el mismo acto, a espaldas de una ley que imponía la televisación en vivo, en contra, digamos, de un ordenamiento normal en el marco de una morosidad muy grande que le afecta a la sala, que todo esto ocurra como ocurrió, sin expresar un agravio puntual, que es uno de los principales, si no el principal motivo por el cual se les rechaza al resto las acciones. Entonces, digamos, eso es lo que despertó la... o en eso enfatizó, digamos, la crítica a el colegio de abogados.
Muy claro, doctor. Muchísimas gracias por el tiempo.
No, por favor, a ustedes por el llamado, como siempre. Un gran abrazo.
Manuel Riera, él es presidente del Colegio de Abogados. Con él nos estamos yendo puntualmente...